Radio Valencia.
Off the record.
Cadena Ser. Carlos Martínez.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, noches, bienvenidos a una nueva edición de Off the Record en este martes, en el que una de las noticias buenas del día es que Quique Llopis, el atleta valenciano, ha estado otra vez cerca de colgarse una medalla en un gran acontecimiento mundial. Estuvo cerca del bronce en los últimos Juegos Olímpicos de París y hoy ha estado muy cerca también del bronce en los mundiales que se están celebrando en Tokio. Quique Llopis en los 110 vallas ha terminado cuarto con la tercera mejor marca de su vida, con 13-16. Si llega a hacer una de las dos mejores marcas de su vida, la mejor la tiene en 13-09, habría conseguido el bronce. Así que otra vez cerca, el que es subcampeón de Europa en la disciplina, el valenciano Quique Llopis, que tiene todavía años por delante para colgarse un metal en unos Juegos Olímpicos o en un mundial, hoy ha estado muy cerquita. El Valencia, hoy día de descanso, porque Carlos Corberán, pese al varapalo del domingo, no ha castigado a sus jugadores, ni a él mismo, con una sesión extra en esta semana, y ha mantenido el día de descanso el martes, que es donde habitualmente descansan los jugadores del Valencia. Su próximo partido será contra el Athletic de Bilbao, que está estrenándose en la Champions y que acaba de encajar el segundo gol del Arsenal. En el tramo final del partido en San Mamés, 0-2 pierde el equipo de Ernesto Valverde, minuto 86 de partido. El brasileño Gabriel Martinelli había hecho el primero y no he visto bien quién ha hecho el segundo. Está protestando Declan Rice. No sé si le van a dar validez al gol del Arsenal o no. También Williams está hablando con el árbitro. Declan Rice estaba haciendo un gesto como que se lo hubiesen anulado, ¿no? Pero están festejando los jugadores del Arsenal. Así que ese gol de Tosar vale para certificar prácticamente la victoria del conjunto londinense, en el que están jugando de titulares cuatro españoles: David Raya, el portero de la selección, los otros dos centrocampistas también de la selección y de lo mejorcito en el fútbol español últimamente, Mikel Merino y Martín Zubimendi, y el ex del Valencia, Cristian Mosquera, que también es titular en el Arsenal de Mikel Arteta, en esta victoria que prácticamente ya va a certificar en San Mamés contra el próximo rival del Valencia. Athletic de Bilbao 0, Arsenal 2. Y para cerrar esta portada, Fran Guaita, nuestro jefe de deportes, tiene también noticia importante respecto al pabellón de Benicalap. Y dirán algunos, ¿eso qué es, el pabellón de Benicalap? Bueno, pues ese pabellón que tiene que construir el Valencia a la par, a la limón, que la construcción que está realizando del nuevo estadio de Mestalla. ¿Y cuál es la noticia, Fran? ¿Qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes. Es un compromiso que el Valencia tenía con la ciudad y es una condición, es una premisa indispensable para liberar el terciario y poder hacer la obra en Cortes Valencianas, que al Valencia tiene que reportarle aproximadamente 30 millones de euros por el compromiso que tiene con Atitlán. Lo que hemos podido saber después de escuchar hoy a María José Catalá, a la alcaldesa de Valencia, decir a los compañeros de Apunt que pronto habría novedades, es que el Valencia Club de Fútbol y el consistorio, la corporación municipal, tienen ya ultimada la fórmula para articular el pago del importe íntegro del pabellón de Benicalap. El Valencia, por lo que me cuentan, va a depositar en Tesorería Municipal un importe que oscila entre los 11 y los 12 millones de euros. Arrancamos en un pabellón polideportivo que estaría en 8 millones y el paso de los años ha acabado dejando la cantidad, como digo, prácticamente en 12 millones de euros. Va a hacerse en un único pago que las partes prevén se produzca antes de que termine el año 2025. Está todo muy adelantado y, por lo que me cuentan, el anuncio y el pago va a hacerse de manera inminente. Eso liberará el terciario y, como dices, al igual que arranca la siguiente fase de obras en el Nou Mestalla, tenemos que empezar a ver grúas, es la previsión del club y de Fomento, en noviembre y diciembre. Veremos ya cómo avanza la construcción de este pabellón polideportivo de entre 11 y 12 millones de euros en el barrio de Benicalap.
Pues esa es la noticia destacada del día en el Valencia Club de Fútbol. Tenemos una noticia destacadísima en el Levante Unión Deportiva, con la que, a vuelta de pausa, abrimos nuestro debate granota, porque los martes es día, en Off the Record, de debate de redacción del Levante Unión Deportiva.
Lo de peli, manta y sofá está bien, pero con casa a la temperatura idónea, mucho mejor. En Obramat tenemos las mejores soluciones de calefacción. Calderas, aerotermia, suelo radiante, radiadores, estufas de pellet o leña, inserts y accesorios de marcas profesionales con los mejores precios. También en obramat.es, donde compran los profesionales. Obramat.
El agua es un recurso fundamental para la vida. En Hoy por Hoy Valencia queremos saber cómo Hidracua apuesta por las nuevas tecnologías para ser más sostenibles ante fenómenos causados por el cambio climático. Este jueves 18, Hoy por Hoy Valencia se emitirá en directo desde el Centro de Innovación Dynapsis Upgrade by Veolia. Radio Valencia, Cadena SER. Patrocina Hidracua.
Off the Record. Carlos Martínez, Cadena SER.
Y para abrir debate del Levante Unión Deportiva, hoy Alemán contaba una noticia que no ha dado tiempo de desarrollar en Ser Deportivos, pero para eso tenemos dos programas, tenemos el Off the Record para, por ejemplo, casos como este, explicar el plan que tiene el Levante con su estrella, con Carlos Álvarez. Alemán, ¿qué tal? Muy buenas.
Sí, muy buenas. Lo desvelamos en exclusiva a las 3:20 de la tarde. El Levante ya trabaja en la renovación de Carlos Álvarez. El Club Granota ya está en contacto, en conversaciones con los agentes del jugador para tratar de atarlo, para que este futbolista franquicia del conjunto Granota, después del fichaje, el flamante fichaje del Villarreal por parte del conjunto levantinista de Eta Ayón, que tiene contrato por los 4 próximos años, no así el caso de Carlos Álvarez, al que le quedan tan solo esta temporada y un año más, con lo cual pues hay que ponerse manos a la obra, y más después de esa oferta que el club desestimó del Benfica en el cierre del mercado estival, por valor de 15 millones de euros más una serie de bonus en variables, y que entendió el consejero delegado que era insuficiente, que era baja, y por lo tanto no se negoció la salida de Carlos Álvarez. El jugador en todo momento estaba dispuesto a salir si el Levante lo estimaba conveniente, si llegaba a lo que solicitaba el club, pero entendía que si no se llegaba a las condiciones que marcaba el Levante, él estaba feliz. El objetivo era subir con el Levante a Primera División y poder disfrutar como jugador del Levante en la máxima categoría. Y eso es lo que ha ocurrido, porque el consejero delegado y a la sazón máximo accionista decidió avalar incluso de su patrimonio personal una cantidad para poder cerrar el fair play financiero, para tener un margen que le permitiese no solamente cerrar el capítulo de incorporaciones, sino afrontar como ahora renovaciones y negociaciones al alza de un futbolista que esperemos que esté durante varios años más en el Levante. Lo más importante, Carlos, de esta noticia es que seguramente la gente dirá, bueno, el Levante tenía que pagarle una cantidad muy importante al Sevilla en caso de una salida, porque recordemos que en el acuerdo que se fijó con el conjunto hispalense, con la dirección de Víctor Horta por aquel entonces en el Sevilla, el Levante tenía que pagarle el 40% de una futura transferencia al Sevilla. En este caso, en la temporada 25-26, que es en la que estamos, ya se reduce un 10% esa cuantía. Ya no tiene el 40%, ya solamente tiene el 30% el Sevilla.
Y vale, mira, eso no lo sabía yo. Si le hubiese vendido cuando llegó la oferta de Portugal,
era el 40%.
Pero a partir del 2 de septiembre, que es correcto, cuando terminó ya el mercado, ya no. Pasaba a ser el 30.
¿Vale? Va a ser el 30 hasta el próximo 30 de junio, y alguien se preguntará, bueno, pues qué bien, porque así lo renovamos y el año que viene ya no hay que pagarle nada al Sevilla. No, evidentemente en el espíritu de la negociación, y por eso el Sevilla, entre comillas, lo deja gratis, porque no cobra nada por la salida del jugador a coste cero y en propiedad el 100% de los derechos deportivos del Levante, pero sí el 40%, y en este caso ya el 30% de los derechos económicos, que ese 30% ya se mantendrá sine die mientras el jugador siga ampliando o renovando sus contratos en el Levante, porque eso significa que si renueva es porque habrá una expectativa de venta que el Sevilla nunca perderá. Otra cosa bien distinta es que se llegue a un último año de contrato, el jugador no haya rendido, o haya una rescisión contractual, el jugador firma por otro club y por lo tanto el Sevilla ya no tiene derechos económicos ni, por supuesto, nada que reclamarle a un siguiente club que no sea el Levante Unión Deportiva.
Claro, sí, en ese caso, y el Levante también dejaría de tener derechos sobre él. Y claro, pero sí, bueno, ese es el espíritu de la negociación. Claro, el Sevilla lo deja gratis porque se guarda ese porcentaje a futuro de 40% hasta esta temporada.
Los dos primeros
hasta
años
este mercado,
y los dos últimos el 30%.
Y seguirá siendo el 30% en los años que ojalá se amplíe ese contrato de Carlos Álvarez. Es una muy buena noticia.
Sí, francamente es una muy buena noticia, Carlos, porque primero va a lograr retener a un jugador franquicia que ha estado muy cerquita de salir, y lo más importante, porque va a volver a tener la sartén por el mango ante una posible oferta, porque de lo contrario estaríamos expuestos a un último año de contrato en el que, sabiendo que el jugador, si no ha llegado antes del próximo 30 de junio a un acuerdo económico para la ampliación de su contrato y que el jugador desee quedarse en el Levante, estarías expuesto a que una nueva oferta, ya no hablo de 15, que ya sería casi una utopía, sino una cantidad inferior a 15 millones de euros, sería algo irrechazable por parte de Levante, porque tendría que verse forzado a la venta del jugador a un tercero, como ha ocurrido, por ejemplo, exponiéndonos en el caso del Arsenal, pues en el caso del Cristian Mosquera con el Valencia. No hubo acuerdo de la renovación, el jugador finalmente entendió que lo mejor era salir y el Valencia tuvo que tratar de buscar la mejor oferta, sabiendo que el coste de la salida del futbolista estaba por debajo del valor de mercado que tenía en ese momento el jugador.
Los números... En este asunto, Carlos, si me lo permitís, sí, en claro, esta foto de la renovación tiene que salir José Dávila, ¿eh? Tiene que salir forzosamente porque para mí se la jugó. Primero que nada, fue valiente porque volvió a poner de su patrimonio y porque optó por ponerle un precio al jugador, y si no se llegaba a ese precio, el jugador se quedaba, aunque eso supusiera tener que desembolsar parte de su dinero. Y viendo el otro día el partido contra el Betis, el rendimiento que da Carlos, que yo creo que es el que va a dar cada jornada, porque es un jugador diferente, si acaba quedándose el Levante en primera con Carlos Álvarez, habrá que darle su mérito, que es todo, al máximo accionista del Levante, sí, que se la ha jugado por Carlos, ¿eh?
Sí, sí, claro que sí. Y en esos números que hacíamos cuando terminaba el mercado y esa última inyección de José Dávila, que permitió el fichaje de Tellón fundamentalmente, la llegada también de Unai Vencedor en el último día del mercado, pues ese dinero también quizá pueda permitir esta renovación de Carlos Álvarez.
Claro, es que ha quedado un remanente.
Ha quedado un remanente, eso es. Lo explicábamos en el cierre de mercado, y con ese remanente se intenta acometer esta operación, que en principio debe terminar cerrándose, ¿no?
El jugador está muy feliz aquí.
Su sueldo aquí será bastante bajo, porque bueno, él llega sin haber hecho nada en el Sevilla,
correcto,
en el primer equipo del Sevilla.
Él llega con un contrato que se adecua a el perfil de jugador un poco experimental que llega al Levante, de Kiko Catalán y firmado por Felipe Miñambres, es decir, en un rango económico superior a los que llegaron en la época de Dávila para jugar en segunda división. Pero no obstante, eso significa que aunque en primera el jugador tenga un contrato que probablemente sea pues el doble de lo que estaba percibiendo en segunda, estará por debajo de los salarios que evidentemente se están pagando hoy en día a Etaillón, a Collalipú, es decir, a futbolistas que han venido para jugar un año o más de un año. En el caso de Etaillón, ojalá sea más, pero jugadores que, por ejemplo, han venido cedidos y con un salario por encima del millón de euros, que no son muchos los que están por encima del millón de euros, pero evidentemente no es el caso de Carlos Álvarez, que estará por encima del millón si se alcanza esta renovación, que consideramos que no habrá ningún tipo de problema. Y lo menos importante será la cláusula. La gente dirá, bueno, que le pongan 100, que... No, si el problema no va a ser ese. El problema vendrá si el Levante no está en primera división. Si el Levante está en primera división, ponerle 45, ponerle 50, ponerle 55, 60, de igual o 100. Porque al final tú sabes que el valor de un jugador en el mercado actual, por bueno que sea, en un equipo como el Levante, los parámetros económicos que se están pagando no superan los 30, los 35 millones de euros, y por lo tanto estaríamos hablando de una cifra ya estratosférica. Otra cosa bien distinta es que con la que tiene actualmente, que es 25, estás un poco en la frontera de si hace una gran temporada, que alguien venga, deposite la cláusula, que tampoco sería una mala cantidad, pero sabiendo que evidentemente pues tú no has tenido el mango de la negociación para poder presionar en una operación que, en el caso hipotético de que llegues a su último año de contrato, como te decía antes con Mosquera, pues al final el Valencia tuvo que rendirse a la voluntad del jugador y a la negociación con el Arsenal y ajustar el precio de salida, pero sin poder exigir la luna, y el Levante pues pasaría lo mismo, tendría que plegarse un poco a la voluntad y los deseos del jugador y al club, que en este caso podría venir a por él, como ya ha demostrado el Benfica, que está dispuesto en estas circunstancias y sin haber subido el jugador a un rango superior como es la primera división, porque todavía no había debutado, pagar 15 millones de euros más bonos por él.
Ese Arsenal de Mosquera ha terminado ganando en San Mamés en el primer partido de esta edición de la Champions. 0-2 ha perdido el próximo rival del Valencia. El Levante y el Valencia juegan los dos el sábado. A las 9 de la noche en Mestalla, el Valencia contra el Atleti de Bilbao. A las 2 de la tarde en Montilivi, el Levante contra el Girona. Con Carlos Álvarez cada vez disponiendo de más minutos porque está todavía sin estar al 100%. Viene de perderse toda la pretemporada por esa pubalgia. Pero está demostrando en los ratitos que ha jugado que es el mejor, por encima de Eta y Young, incluso es el mejor de... Bueno, a mí ya me maravillaba Carlos Álvarez estas dos temporadas últimas en segunda división, y para mí está demostrando Carlos Álvarez que no le viene para nada grande el salto de categoría, que va a ser bueno también en primera división. En su primer partido contra el Elche, el Levante no hace prácticamente nada en ataque en 90 minutos, y él se saca un zapatazo al larguero. El partido iba 0-0 en ese momento y sí. Si lo mete para adentro, pues a lo mejor habría cambiado la historia de un malísimo partido del Levante en Elche. Y el otro día es que deja dos veces a Iván Romero solo delante del portero con dos asistencias sensacionales. Es que es determinante, es diferencial Carlos Álvarez.
Y además cuenta con espacios que te lo permite la categoría, porque en primera división hay más espacios, se juega más abierto. Sabes que la posibilidad de jugar más abierto, de que los equipos no se estén tan cerrados, genera una opción de siempre pase por dentro para Carlos, y con esos espacios Carlos es un futbolista letal. Y además vimos cómo en el gol que se fabrica, porque prácticamente es una recuperación que él consigue en la persecución del balón, que se lo arrebata al jugador del Betis, y luego para darle por dentro el pase a Iván Romero, es un jugador que cuando se pone a currar es el primero que curra. Otra cosa es que evidentemente, como tú dices, todavía no está en el 100% de su capacidad física para poder aguantar pues más de 60 o 65 minutos. Y el otro día incluso en la sala de prensa, Carlos dijo, estuve a punto de quitarlo, pero es que viendo cómo se ponía el partido dije, voy a ponerlo por dentro, no le voy a poner la exigencia de tener que seguir defendiendo por fuera, pero es que no lo puedo quitar del campo porque en cualquier momento nos va a dar una posibilidad de gol, y a punto estuvo de dársela con otro nuevo envío, otra nueva acción, en una salida de balón hacia Morales, y Morales luego en el pase hacia Manu Sánchez.
Mira, pues eso me permite hilar con el corte de voz que iba a poner de Julián Calero cuando le preguntaban en la rueda de prensa posterior al partido, al empate contra el Betis, por el cambio de sistema, y ahora lo metemos también en el debate de redacción, ese cambio de sistema y ese volantazo, para algunos sí, para otros no, porque no solamente fue el cambio de sistema, sino la forma de afrontar o de colocar a los jugadores en el terreno de juego mucho más adelantados que, sin ir más lejos, el anterior contra el Elche. Respuesta de Julián Calero y una segunda respuesta a pregunta también de José Manuel Alemán sobre ese cambio de sistema.
A ver, claro, si ves el partido en la primera parte, evidentemente, claro que hay un cambio notable, tienes más gente por delante también al tener a Eta y a Iván, pues queríamos jugar de esta manera, ¿no? También un entrenador tiene que adaptarse al tipo de jugador que tiene y al número de jugadores, ¿no? No teníamos ese tipo de jugador las primeras tres jornadas y optamos más por ser fuertes en ambas áreas, poder defender bien, poder contraatacar, pero si quieres ganar partidos en primera división tienes que hacer muchas más cosas, ¿no? Entonces, por ahí vino el cambio, estoy relativamente satisfecho, pero yo sabía también que esa defensa de área sin un central más, pues no es sencilla y hay que manejarla, ¿no? Los medios centros te tienen que echar una mano en la defensa de área y tenemos que mejorar algunas cosas que matizaremos y bueno, pues esperemos que eso nos dé ese puntito de fe y de capacidad para empezar a ganar partidos, porque lo vamos a necesitar, claro. Bueno, hemos cambiado varias veces, varias posiciones, ¿no? Hemos metido a Carlos por dentro cuando salieron Brugui y Morales para tener tres por dentro y sobre todo para tener con Carlos una salida limpia, ¿no? Y que pudiera lanzar a Colla, a Morales y a Brugui. Pero es cierto que ahí ya Carlos estaba empezando a andar más escaso de fuerzas. Claro que podemos jugar más directo. De hecho, si ponemos los delanteros como Colla y, o sea, perdón, como hoy, como Eta y Iván, ha sido con la intención también de que sean nuestras escapatorias, ¿no? Y lo hemos hecho muy bien al principio, porque Eta se las queda muy bien de espalda, Iván es capaz también, cuando sale Colla también. Entonces, claro, tenemos que alternar muy bien eso. Sí que es cierto que hay que tener mucho cuidado, porque en el segundo gol ha sido una pérdida por dentro, nos han jugado por fuera. Han sacado y hemos basculado demasiado los centrales y hemos dejado desierto la parte central de la portería, que al final es la parte importante, ¿no? Bueno, esos detalles no son tan detalles y hay que cuidarlos, porque de fútbol se trata de esto, de cuidar cada momento, y hay que darle importancia a todo, a todo. No hay que darle a esto más que a esto, no, a todo le tenemos que dar importancia, porque no andamos sobrados en nada.
Estaba enfadado con la defensa de área que había hecho el Levante. No solamente en estas dos respuestas juntas que lo dice, sino en varias respuestas más en las que no le preguntaban por eso y él terminaba diciendo que, bueno, satisfecho en parte porque el equipo había trabajado muy bien, sobre todo en la parcela ofensiva y en la presión alta, robando pelotas y generando esas tres ocasiones clarísimas, el primer mano a mano fallado y luego los dos goles. Pero atrás, él es más barraquero que alegre, ¿eh?, a la hora de pensar en los partidos, yo creo. Y lo de poblar menos el área con dos centrales, viendo sobre todo cómo marca el Betis el segundo gol, en el que remata como Pedro por su casa, llegando en segunda línea, sí, Pablo Fornals.
Sí, pero ya te dije en el Roglete el otro día que hay que rebobinar la cinta. Que para mí el error parte de un mediocentro.
Sí, es un fallo de Oriol Rey, clarísimo.
Que es una pérdida absurda de balón. El Levante, contra el Barça, perdió el partido por pérdidas absurdas en el centro del campo porque le faltaban jugadores en esa posición, que es un poco la reflexión que hacíamos un poco hoy del Valencia, ¿no? De por qué el otro día pierde la forma que pierde el centro del campo. Pues primero porque le faltan jugadores que ocupen el espacio necesario. Y segundo, porque si tú ves que tu equipo está agotado en una posición, lo que tienes que tratar es de reforzarlo. Y si te das cuenta, los cambios que él hace, aunque parezcan ofensivos, realmente lo que tratan es de buscar un contragolpe que termine finalizando el partido. Pero lo que está...
Y lo estuvo.
Sí, pero hay una franja, un tramo de partido contra el Barça y el otro día contra el Betis, en el que el partido enloquece. El partido no, tú no lo tienes dominado. Vas por delante en el marcador, pero no lo tienes dominado. Te das cuenta de que en cualquier fallito, en cualquier pérdida, en cualquier robo, en cualquier mal pase, te la van a liar. Y es lo que ocurre, porque en ese centro del campo faltaba músculo, faltaba chicha. Ahí Pablo y Oriol ya andaban muy justos, y cuando salió Kervin Arriaga dio una sensación donde el partido cambió, y cambió porque estaba Kervin y porque arriba estaba Koyalipú. Que hubo un momento en el que no estaba Koyalipú, estaba Morales de delantero centro, o estaba Brugui de delantero centro, y ya no es la misma referencia pegarle un pelotazo a Morales, que no la va a pelear, la va a correr pero no la va a pelear, o a Brugui, que la va a pelear a su forma, que pegarle un pelotazo a Etayón, que la pelea, la corre, la roba y se genera la jugada, o a Koyalipú, que ya vimos el otro día que todo balón que llega a esa zona intermedia o de tres cuartos, él por lo menos protege el balón y le genera dificultades. Y una cosa muy importante, a la defensa del Betis la aculó. En lugar de que el Betis, como pasaba con el Barça, esa franja de la segunda parte, te vaya metiendo, lo que haces es, con esos dos pelotazos, decir a la defensa del Betis, hay que jugar para atrás. Y empieza a alargarse el Betis. Y cuando un equipo se alarga, aparecen los espacios, aparece Carlitos y aparecen las cosas que aparecieron en los últimos 10 minutos.
Fran.
A mí el otro día tuve una sensación, que además nos miramos a Alemán y yo haciendo el partido a nivel nacional contra el Betis. Tuvimos un poco la impresión de esto tiene que ser así. Y si es así, el Levante va a ganar partidos. ¿Qué es lo que vimos que tiene que ser así? El si tienes el marcador a favor, jugar directo. Saltarte en medio del campo y tienes jugadores para el contragolpe, para el vértigo. Y si el partido no está claro, yo creo que el Levante, hasta que asiente una forma de jugar en el centro del campo, tiene que jugar directo arriba. Porque para evitar esa pérdida de Oriol Rey, está la inteligencia de jugar a tres cuartos de campo contrario, a la frontal de área contraria. Y allí tienes gente como Eta o como Koyalipú que van a pegarse y que puede haber una segunda jugada para Carlos Álvarez. Yo creo que eso lo vio claro el otro día Calero, como lo vimos los 22.000 que estábamos en el campo. Y me pasa un poco con el Levante como con el Valencia. Tengo dudas con el corazón del equipo, con la parte central. Tanto cuando toca replegar y defenderse, porque creo que a Oriol no le va a dar solo a él para ser el protagonista en esa posición. Ojalá lo sea Kervin Arriaga, que no tengo todavía la capacidad de definirlo porque no lo he visto lo suficiente.
Ni tú ni nadie.
Claro, entonces cuando haya que defender, que el Levante tendrá que defender muchas fases de los partidos, vamos a ver si le da con esos otros jugadores. Por mucho que Pablo trabaje y corra, pero yo creo que esos dos van a ser muy importantes. Y luego a la hora de tenerla, yo no veo un jugador como Cocho box to box, no. Eso lo veo. No sé si lo pueden ser Olaza y Unai, pero me cuesta verlos en ese perfil. Y tampoco creo que todo pueda depender de Carlos, porque los equipos que tienen capacidad de tapar a Carlos le van a poner un pivote encima. Me genera dudas en el centro del campo. A mí el equipo todavía no me da una imagen de decir, bueno, pues así funcionará el Levante. Yo tengo esa duda todavía. A nivel defensivo sé lo que puede dar, más menos por los perfiles que se han firmado, a la falta de ver a Maturro. Yo creo que arriba tiene mucha pegada, tiene muchas variantes, además jugadores que van a trabajar bien de espaldas, que pueden ir a la ruptura, pero en el centro del campo yo creo que tiene un desafío Calero, y lo va a tener Héctor Rodas. Es una pregunta que espero que le podamos hacer pronto, a medida que pasen las jornadas, porque ahí yo creo que falta una pieza que el Levante no tiene.
Es que Cochoras Billy era un jugador, no solamente ya por lo que transmitía, sino porque hacía con el balón que el equipo descansara. Había un momento en el que él tenía esa tranquilidad, esa pausa, ese criterio de buscar dos pases, de volver a pedirla, de dar dos pases más, volver a pedirla para que el equipo se reordenase, para que el otro equipo, haciendo algún cambio de orientación o simplemente la basculación de un lado a otro, el equipo pudiera respirar. Y ese jugador hoy en día en Levante, vamos a ver qué pasa con Kervin, vamos a ver cómo evoluciona Olasagasti, vamos a ver qué pasa con Unai Vencedor. El Levante no lo tiene, y entonces cuando tú se la das a Carlos, Carlos es lo que vemos, eléctrico, en dos segundos, pim pam pam, jugada. Y claro, si no la hace a la primera, el balón lo tiene el rival y vuelves otra vez a tener que defender, y ahí el equipo sufre, porque al final te acaba metiendo la calidad del Betis o del Barça en tu área, en tu área, en tu área, y al final no respiras y sientes esa sensación de agobio permanente, que a la mínima que tú te equivoques te van a generar una ocasión de gol como la que el otro día sucedió.
De los nuevos, ¿quién es el que mejor sensaciones os está dejando? Nos faltan por ver todavía. A Vencedor no lo hemos visto ni un minuto, a Maturro ni un minuto, a Arriaga el tramo final,
a
Koyalipu no lo hemos visto mucho.
Yo vi a Eta John y me vino, además se lo dije a Fran, digo, acabo de ver a Felipe Caicedo, acabo de ver a Coné, acabo de ver a ese jugador que...
Martins te falta.
Sí, bueno, lo que pasa es que Martins era un jugador más velociraptor, era el típico, era sí, el viborilla, bueno. el que le pegabas el pelotazo y el tío te la corría y además la peleaba, porque era pequeñito, pero ajustaba muy bien el cuero para ganarle la acción al defensor, pero por velocidad se iba. Pero el caso de Coné es muy parecido al de Eta. Baja la pelota, tiene criterio, no solamente pelea, cuando recupera él es capaz de encarar al defensor y tratar de tirarse la pelota adelante o de incluso buscarle un quiebro y marcharse. Ese futbolista Levante lo necesitaba y afortunadamente ojalá le dure como mínimo las próximas 34 jornadas, porque yo toco madera, porque ese jugador es para mí media salvación.
¿A ti, Fran?
El central me gustó a mí, Matías Moreno. Me parece, vamos a ver el físico lo que le permite, y creo que el otro día Calero se marchó cabreado porque ese cambio él no pensaba hacerlo, por lo menos no tan pronto. Pero me parece un futbolista que para el nivel medio de centrales del Levante yo creo que lo eleva, Estuvo bien el otro día. Creo que es un jugador que, por las imágenes que yo he visto, tiene que aportar más con balón en otro contexto de partido. Es verdad que el otro día te pones 2-0 y hay que proponer menos porque, bueno, ya venía el Betis, pero me parece un futbolista que eleva el nivel medio de centrales que tenía el Levante, un jugador interesante. Y falta Maturro, que en teoría era el mejor de todos.
Sí. Los dos, y sobre todo Maturro, tiene un muy buen desplazamiento de balón. Es el típico central que te pone una pelota perfecta para Eta a 40-45 metros a la espalda de la defensa y te la deja delante de la cara,
sí,
del portero.
No, sí. La idea, yo creo que es cuando se recupere Maturro, que vamos a ver cuando se recupera, porque vamos, se está alargando demasiado esta lesión muscular.
En teoría, vamos a ver si sería ya mañana,
Maturro Moreno.
Vamos a ver si ya mañana empieza a entrenar con el grupo.
Y Carlos, sigo con mi pedrada, El otro día los pases de gol de Carlos Álvarez son de media punta, no son desde la banda derecha.
Sí, ya.
Yo os entiendo. Tiene que jugar ahí porque el Levante no tiene extremos.
A ver, era pero como si se
Levante...
suele decir.
No, porque el Levante no tiene extremos, no. Porque tú lo has dicho, pero Fran. Era... Porque le falta corazón en el centro. Y entonces el entrenador sacrifica, sabiendo que desde la media punta, cuando el otro equipo está cansado en los últimos 15 minutos, hace dañito, hace mucha pupa ahí, Carlos, pero sí, le falta corazón al equipo y prefiere rearmarlo en el centro, sacrificando a una pieza que sabe que al final, desde la parte derecha, jugando de falso extremo, se mete para adentro y también, hasta que duran las fuerzas a Carlos, trabaja.
Sí, yo también lo veo así.
Te da tanto por dentro.
Claro, sí, claro, sí, sí, pero sí. Con balón va a estar por dentro.
Es un crimen.
Sí,
es un crimen. A mí, porque es muy bueno.
A mí me han gustado. Olasagasti me gustó bastante el otro día y creo que va a hacerse con un sitio.
Pues yo me quedé con la sensación de estoy buscándolo en el campo y no lo encuentro.
No,
nunca.
Pues a mí en labores defensivas me gustó. Y yo quiero destacar, porque yo tenía muchas dudas, porque para mí había sido un coladero en el Alavés, en el Celta, en Osasuna, son los tres equipos en los que había jugado en Primera División, Manu Sánchez. y fue un coladero en el primer partido contra el Alavés con Carlos Vicente, pero luego hizo un partidazo contra Lamine Yamal y el otro día a Anthony también. Anthony se intentaba ir siempre hacia adentro, pero no hizo prácticamente nada en todo el partido. Estuvo bastante bien Manu Sánchez, a ver si sigue en esa tónica. Bueno, nos hemos quedado sin tiempo.
Como siempre.
Nos hemos quedado sin tiempo. El martes que viene más debate.
Esto mola.
Hasta luego, buenas noches. Adiós, adiós.